las mayores críticas que ha recibido el fiscal Martínez en su investigación de los pasos corruptos de Odebrecht fue haber dicho de manera muy preliminar que el contrato de Navelena para el dragado del Magdalena no tenía ningún problema. Mirando lo que pudo haber pasado, en realidad es hasta entendible. Todo parecía en regla porque hubo otro competidor que sencillamente se retiró de la licitación a última hora. Se trata de la compañía española Acciona, que luego se quedó con la construcción de la línea 1 del metro de Quito, donde se produjo la misma operación. A última hora se retiraron sus competidores. Es decir, un chan con chan con apariencia absolutamente legal, porque seguramente gracias a esa operación no hubo necesidad de sobornar para la adjudicación de la licitación, sino que sencillamente se hizo un acuerdo de partija entre los competidores. Yo le dejo que se gane eso, usted me deja que me gane esto. Se trata de un cuadro perfecto de competencia desleal. Por eso esta investigación, Julio, necesita trascender las fronteras colombianas y ayudarse de otras fiscalías como la de Ecuador, que está colaborando personalmente con el fiscal Martínez. Si a eso se suma el cisma que usted menciona, que se viene con las ramificaciones de Odebrecht en el Congreso, con las ramificaciones en un grupo político que colaboró mucho en la alcaldía de Samuel Moreno, más la engavetada del proceso de lo de Bogotá en épocas de la anterior fiscalía, Julio, que eso es un señalamiento sumamente grave porque indica que no hubo ningún ánimo de investigar lo que estaba ocurriendo y que ya estaba completamente sustentado probatoriamente, pues le insisto, es sumamente grave, indica por qué la corrupción no se atajó antes. Pues esto aquí, Julio, el pronóstico es que va a temblar.
María Isabel, le quería hacer una pregunta por desconocimiento absoluto de la gravedad de esa denuncia. ¿Quién investiga la engavetada de ese proceso? Es decir, unos señores que tienen un principio de oportunidad avalado por la Fiscalía. Cuando la matriz es aceptada por la Fiscalía, es porque los señores les hicieron un barrido de credibilidad, por decirlo de alguna manera. Y hay un capítulo que no tocan, que es el capítulo del acueducto, y lo meten en un cajón y lo cierran. Llega el nuevo fiscal, abre el cajón, revisa la matriz de credibilidad de todos sus testigos y dice, estos señores son creíbles, y se encuentra con que el del acueducto no lo habían tocado. ¿Quién investiga qué pasó ahí?
Le tengo la mala noticia que la Comisión de Investigaciones de la Cámara, de ahí que la reforma política, que se cayó la mitad y la otra mitad pues no la han podido construir, la que sí quedó vigente, pues se trataba de ponerle un investigador al fiscal que en este momento no tiene quien investigue. Por eso pasan esas cosas, Julio, increíbles, que los colombianos no nos enteramos, que quedan engavetadas en la fiscalía.
¿Cómo le parecieron las declaraciones de Andrés Pastrana al programa de Vicky Dávila del día anterior?
Pues, Julio, a mí me parece que al presidente Pastrana le fue muy bien, dio una explicación bastante coherente y hilada de toda la situación actual y frente al antecedente del Caguán que él tuvo que vivir, pero sí me parece que revelaciones como la que el presidente Santos lo llamaba a pedirle el puesto, que lo nombrara ministro en repetidas ocasiones, indica el tono en el que este gobierno ha dejado ubicada la política. Esa es la herida por la que está respirando el conejo del plebiscito de la ganada del no, que fue conejiado. Esa es la herida, las heridas que ha dejado abiertas entre los protagonistas políticos y que rebajan el nivel de la política, sí, a temas muy personales y muy ramplones.
Estuvimos averiguando qué fue lo que pasó con ese nombramiento de ese ministerio. Hicimos un poquito de historia, consultamos algunas fuentes. María Isabel, ¿usted recuerda que en ese momento Colombia vivía la peor crisis económica reciente?
Sí.
O sea, estábamos llevados.
Así es. Sí.
Lo segundo es que el presidente Pastrana, ante la crisis que vivía Colombia económica y política, propuso cerrar el Congreso. ¿Usted recuerda eso?
Sí.
Y entonces Horacio Serpa levantó la mano y dijo, no, me parece fantástico que hagamos eso, pero metámosle la preguntica otra más, si la gente también quiere revocar el mandato del presidente. Y ahí el presidente Pastrana entendió que corría un serio riesgo y retiró la propuesta. Eso crea un boquete de gobernabilidad para el presidente Pastrana gigantesco, especialmente por el tema económico. ¿Cuáles son las versiones que recogimos del nombramiento de Juan Manuel Santos? Juan Manuel Santos en ese momento venía de haber sido ministro estrella del gobierno Gaviria en la cartera de comercio exterior que él inauguró y que él inventó. Sale Santos de ahí, él se vuelve ministro, Marisabel, usted me corrige, y abandona cualquier posibilidad de haber sido director del Tiempo o de continuar en la directiva del Tiempo, porque...
Julio, eso ya se había enredado porque en el Tiempo existía una costumbre de familia que se respetaba mucho, o política o periodismo.
Exacto.
En el momento en que el presidente de Santos, pues en ese entonces codirector del Tiempo, subdirector, le acepta el ministerio al presidente Gaviria, se le cierran las puertas del Tiempo para el futuro en el ejercicio periodístico. Así y es. Se pasa del todo al área política.
Sí, pero mantiene una columna en la página editorial.
Sí, señor.
Una columna.
¿Cómo se llama?
Me da mucha pena.
Me da mucha pena, sí, me da mucha pena.
Comenzaba así, ¿no? Pues era una columna de actualidad política. Y ese era como su punto de visibilidad en ese momento, crítico o no crítico, no recuerdo, me imagino que crítico por el tema económico que vive el país. La situación de ese nombramiento, dice Andrés Pastrana, es la presión de él para que le den el puesto a través de la señora y el hermano. Al apartamento de Juan Manuel Santos llegaron las siguientes personas una mañana. Santos estaba en pijama, Marisabel. Le llegaron las siguientes personas: Humberto de la Calle, Guillermo Fernández de Soto, Luis Fernando Ramírez, Luis Alberto Moreno, a decirle: escoja ministerio. La situación de gobernabilidad es insostenible, fue la palabra que usaron. Insostenible. Así es de que el presidente Pastrana lo quiere invitar al gobierno y quiere que usted, por favor, le ayude en este momento. Yo me imagino que en ese momento, pues, la situación política de Juan Manuel Santos, pues, estaba en desarrollo, o sea, estaba explorando qué iba a hacer. Él ya había tenido un contacto con el Congreso que le salió muy bien cuando logró la famosa designatura contra varones tradicionales de la clase política, se rodeó de amigos políticos muy importantes. En fin, la versión es que estos señores fueron en comisión a pedirle que por favor entrara al gobierno. Y ahí es cuando él toma la cartera de Hacienda en el momento económico más difícil de la Colombia reciente. Esa es la versión de los protagonistas de aquella época, que es muy distinta a la que escuchamos.
Pero Julio, asumamos durante un momento que lo que dice el expresidente Andrés Pastrana es cierto, y el presidente Juan Manuel Santos llamó y llamó y llamó hasta que le entregaron un ministerio. Entonces ahí la pregunta sería: ¿Andrés Pastrana quiso decir que durante la peor crisis económica de la historia de Colombia el presidente de la República nombró como ministro de Hacienda a un lagarto y no a la persona más apta para el cargo?
Pero no solo eso, que eso hoy qué importa.
Queda peor, no, pero
eso hoy qué importa, Lucas. O sea, hoy qué importa si pidió el ministerio, si se lo dieron, si lo lagarteó. Eso, díganme hoy qué relevancia tiene.
Pero
¿qué impacto
muy mal
tiene saber eso? O sea, ¿qué importa? Que dicen, sí, que hay que conocer la historia para no repetirla, pero es que eso no es historia. ¿Para qué nos importa y de qué nos sirve si el señor se lagarteó o no se lagarteó el ministerio? Si se lo entregaron o no se lo entregaron. ¿Eso de qué nos sirve hoy? ¿Para qué sirve saberlo? Pregunto yo.
Pues a alguna gente le puede interesar, Mario.
Pero prácticamente...
A usted no le interesa, a otros sí les interesa. Óigame, que un expresidente de la República salga en una emisora a decir que un señor se lagarteó un ministerio, a alguna gente le interesa. ¿Cómo fue la historia de ese ministerio? Pues la historia de ese ministerio es como se la acabo de contar. Por si acaso a otros les interesa.
Julio, recordemos que hay otro antecedente de un cuento semejante con el expresidente Uribe y Pacho Santos, ¿no?
Exactamente. También dijo lo mismo en su momento Álvaro Uribe, que Pacho
Pero hay
Santos...
que reconocer que si el presidente Santos se lagarteó de ese ministerio, lo hizo muy bien porque le fue muy bien como ministro y realmente sacó al gobierno de Pastrana de la crisis en la que está.
Y dejó fortalecidas a las fuerzas militares que tenemos hoy, porque se dedicó a eso. Y por eso después fue ministro de Defensa. Pero yo creo que la mejor pregunta es la que hace Lucas. Uno con un país independientemente que a Camila diga que no le interesa a ella recordar ese episodio, uno con un país en la peor crisis de gobernabilidad nombra al ministro de Hacienda un lagarto? La peor.